Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Todo a Pulmón por Libertópolis en la 102.1 FM. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y es como bien saben ustedes, un gran gusto, amigos, además de una responsabilidad, el que nos elijan para que los acompañemos en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Esos miles que en este proceso nos han elegido a nosotros para que les aportemos aquello que nosotros vamos descubriendo, aquello que aprendemos, aquello que conocemos, para que se les haga también más fácil a ustedes este camino. Esos miles que ojalá, aunque fuese el 1% de ellos, se animaran a formar parte de los liberhéroes, que no solo se aclaran las ideas, sino que también dan la batalla que tenemos que dar por esas ideas, para que algún día podamos vivir en esa Guatemala con la cual sueña usted, con la cual sueño yo, con la cual sueña Jorge, donde podamos convivir, compartir e intercambiar en paz, respetándonos mutuamente. Yo respeto su vida, su libertad y su propiedad, y usted respeta la mía, mi vida, mi libertad y mi propiedad, y vea qué sueño de país puede llegar a ser nuestra hermosa Guatemala. Pero bueno, ya que comienzo mencionando los liberhéroes, quiero agradecerles a estos que precisamente no nos hemos ni siquiera, no ha terminado ni la presentación de Todo Pulmón, y ya lo están compartiendo. 7 liberhéroes que son rápidamente: José Calderón, Luis Roldán, Estuardo Hernández, Ramón Parellada y Michelle Fernández, que se lleva hoy la estrellita del primer lugar. Muchísimas gracias a ustedes por ser los primeros que están, repito, no solo aclarándose las ideas, sino dando esta importante batalla. Gracias a Michelle de nuevo por haber compartido, y el abrazo que nos envía por el feed de Facebook. También gracias a Estuardo Hernández por lo mismo, a Ramón Parellada, que dice: compartido, feliz inicio de semana y con todo a defender la libertad. Por supuesto, Ramón, y como deben esperar los oyentes, nuestro tema principal, para lo cual ya tenemos organizados algunos enlaces telefónicos, va a ser la situación que se está viviendo en El Salvador. Y digo que se está viviendo en El Salvador porque esta es una crisis que comenzó el fin de semana, que no se sabe cómo va a terminar al fin precisamente de esta semana, o de esa semana que les dio Nayib Bukele a los legisladores de El Salvador para que aprueben, no para que discuten, sino para que aprueben el préstamo que presentó a la Asamblea Legislativa para apoyar al combate a las maras. Entonces, por supuesto, Ramón, me imagino que ese llamado tuyo a defender la libertad tiene que ver con lo que está sucediendo en El Salvador, que por cierto, les vamos a compartir un extracto del discurso que va a dar Nayib Bukele a alrededor de 5,000 personas después de haber irrumpido en la Asamblea Legislativa ayer. Este es es apenas un extracto que trabajó Ángelo Valle de nuestro equipo de producción, amigos, para compartir con ustedes, porque el discurso completo dura casi 40 minutos. Entonces, por motivos obvios, no lo vamos a presentar. A lo mejor, como lo tenemos, lo podemos evaluar y analizar con un poco más de detalle para ir compartiendo fragmentos de este. ¿Por qué? Porque lo que muchos temen, y me parece que ese temor tiene un sustento en hechos de la realidad, es que estemos viendo la formación de una futura dictadura en El Salvador, que por supuesto yo sé que hay muchos que les encantaría vivir bajo una dictadura, pero a esos que les gustaría vivir dentro de una dictadura, quiero yo invitarlos a reflexionar de lo que esto va a significar en la búsqueda de su felicidad y la de sus seres queridos en el largo plazo. Entonces, vaya, por supuesto que ese será nuestro tema principal. También gracias a Luis Roldán, que no solo comparte, sino que nos saluda, lo mismo que José Calderón, que nos agrega, buenas tardes, M.I.A. y JJ, les deseo un excelente inicio de semana. Al más cool del mundo mundial se le está subiendo a la cabeza el power. Totalmente de acuerdo contigo, José. Pedro Ángel Jaibal Juárez no solo nos saluda, sino que hace lo que quisiéramos que miles más hicieran, compartir todo a pulmón. Gracias también a Alexander González por saludarnos y espero que ese saludo signifique que también ya se unió a los liberhéroes. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Holanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Bueno, antes de que vayamos al tema de Nayib Bukele y les compartamos, previo a que Jorge y yo lo empecemos a discutir y antes de que conversemos con Luis Figueroa, desde el punto de vista político, desde el punto de vista populista, y voy a agregarle todavía, Jorge, un apellido al término populista, el populismo religioso con el cual se está manejando dentro de toda esta crisis Nayib Bukele, que ¿para qué? Para manipular, no al pueblo, el pueblo es una abstracción, el pueblo puede ser cualquier cosa, el pueblo es la excusa preferida de todos aquellos que están pero enfermos por el poder, o sea, de todos los megalómanos. No, yo me refiero, Jorge, a la forma de manipular a personas concretas, a los creyentes. Esa extraña comunicación directa que parece ser que Bukele tiene con la divinidad, me imagino, cristiana, con Dios, al Dios cristiano se referirá, así como tenía Hugo Chávez esa comunicación con Simón Bolívar, que pues bueno, sobra recordarle a los oyentes probablemente que hasta una silla tenía el espíritu del libertador para discutir en cuando estaba debatiendo con sus ministros, entre comillas, Hugo Chávez, porque pues bueno, ya Nicolás Maduro lo que hace es que habla con pajaritos, porque dicen que es eso también, pero para que veamos estas figuras megalómanas y lo que en el largo plazo representan para el bienestar de todos, incluyendo aquellos que hoy lo celebran. Muy cuestionables pueden ser los congresos, muy cuestionables los diputados, nosotros mismos en todo pulmón. ¿Cuántos no hemos cuestionado? Más aún, hemos llegado al extremo de reconocer a pocos como hombres o mujeres valiosos que verdaderamente han aportado en el camino de que algún día podamos nosotros este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos convertirlo en una verdadera república donde efectivamente el sistema capitalista, el verdadero sistema capitalista, no el mercantilista que es el que hoy tenemos en nuestro país, sino el capitalista, el sistema capitalista nos permita a todos mejorar nuestra calidad de vida y acabar con tantas cosas que en este momento van a acaparar la mayor parte de las discusiones, como por ejemplo el tema de la desnutrición crónica infantil. La desnutrición va a terminar, o la mayoría de esta se va a terminar, así como la corrupción, cuando los papás de los niños los puedan alimentar mejor, los papás que se preparen también ellos mejor para ser mejores padres y poder el preparar a sus hijos para que sean mejores ciudadanos, mejores personas y que puedan tener una vida mejor, la mejor de las vidas posibles al alcance de todos. Entonces, pues bueno, lo que hay que entender es, amigos, que si nosotros logramos ese cambio de sistema, vamos a lograr que todo cambie para bien. Pero bueno, al final, todo esto era para hacer mención de que en nuestra opinión, en el caso de ahora que tenemos 160 diputados, probablemente sobrarán 150. Bueno, van a decir que es una exagerada, sobrarán si quieren 130, porque ojalá tuviéramos mucho menos diputados, como en el caso de El Salvador, que tienen poco más de la mitad que nosotros tenemos, 84 diputados, si recuerdo correctamente, son los que tienen en El Salvador. Y esos, de esos 84 diputados, tal vez se salvan 5. No sé, los salvadoreños tendrán mayor conocimiento que yo de este caso. Y todos los demás pueden ser efectivamente sinvergüenzas o lacras, como los llamó Nayib Bukele. Pero el punto es que no se arregla absolutamente nada con esa amenaza a romper el orden constitucional que está haciendo Bukele. Y para sustentar lo que yo estoy diciendo, amigos, vamos a sacar también, por supuesto, las leyes a discusión hoy en Todo Pulmón. Pero, repito, antes de eso, antes de que les pongamos el video y hagamos el enlace con Luis Figueroa para hablar de este tema, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista legal, por favor. Luego lo vamos a tratar desde el punto de vista legal. Primero nos interesa el punto de vista político. Antes de eso, quiero yo compartirles el artículo de hoy de Luis Fernando Cáceres en Diario El Periódico, porque me pareció muy bueno, Jorge. Y esto es parte de lo que nosotros buscamos hacer en Libertópolis, recuperar a los verdaderos héroes de nuestro país. En este caso, los llamó Luis Cáceres los héroes anónimos. Y dice en su columna lo siguiente: hace años empecé a frecuentar algunos domingos del año un pequeño lugar sobre la carretera que va de la antigua Guatemala a Ciudad Vieja. El lugar es pequeño y modesto, pero siempre ha sido muy bien atendido. El servicio es invariablemente muy cordial y la comida, que no es nada especial, nunca da sorpresas negativas. Este tabuquito es básicamente un comedor que se vuelve acogedor por el hecho de que es chico. Sus mesas están todas bajo una pérgola y está decorado con parafernalia del mundo de las motocicletas. El negocio fue montado con mucho esmero por su dueño y él mismo lo atendía. Muchos domingos fue él mismo quien me dio a mí y a mis amigos la bienvenida al entrar al lugar. Muchas veces lo vi interactuar con clientes, siempre muy simpático y cordial. Trataba de complacer a la vez que observaba lo que funcionaba mejor. Introducía cambios pequeños por acá y por allá. Me pareció que, como emprendedor que era, constantemente tenía algún proyecto entre manos. Hace como 2 años y medio empezó a ser extorsionado por maras del lugar. Él trató de resistir como pudo la presión de estas miserables cucarachas. Y ellas, siempre en grupo, porque solo así operan los que son cobardes, fueron escalando sus viles artimañas. Como supongo imaginarán ustedes, Mauricio, que así se llama este héroe anónimo, no obtuvo ayuda alguna del gobierno local ni del central. De nada le valió pagar sus impuestos, por mucho que siempre, absolutamente siempre, nos dio factura. De nada sirvió cumplir sus obligaciones fiscales. Mauricio fue alcanzado por varias balas que fueron disparadas a la carrera. En pleno escape, pues, fue así porque los mareros, que quisieran sentir que por debajo de su actuar existe un código de comportamiento que solo entienden aquellos a los que la vida les ha dado una existencia dura, hay valor. Cuando lo único que existe es cobardía pura, desde que demandan un acto de iniciación consistente en atacar por la espalda y a hurtadillas a una persona incauta y generalmente débil, lo que muestran es que realmente son un montón de asustadizos pusilánimes. Mauricio nunca regresó a atender el negocio que en los meses siguientes a su ataque estuvo a punto de cerrar. La gallarda garra que sus hijos heredaron y la fidelidad de los clientes que aún lo recuerdan con cariño mantuvo abierta la fundita. Hace un tiempo, mientras era atendido con la usual civilidad del lugar, me contó la mesera que algunas veces, aunque con alguna dificultad, Mauricio todavía visita el lugar. Ciertamente ya no para atenderlo, pues las secuelas del atentado no ceden. Es cierto lo que alguien me decía hace algunos años: el héroe más puro de la sociedad es el emprendedor. El emprendedor es el incansable optimista, el que no escucha a los detractores de sus ideas, el que prefiere el futuro como pudiese ser y no como le dicen que debe de ser. El emprendedor arriesga y empeña sus posesiones y sus sueños por la consecución de una mejor forma de vida. ¿Dónde estaría la humanidad sin estos raros especímenes que apasionadamente se niegan a capitular en la consecución del mañana que imaginan? Arriba los emprendedores, arriba los empresarios, los verdaderos empresarios que ya saben los oyentes quiénes son, que no los van a confundir con los mercantilistas, ni con los mercantilistas del mundo económico, ni con los mercantilistas que hoy en Guatemala se han multiplicado, los mercantilistas de las ONGs y de todas estas organizaciones sociales que solo a base de privilegios logran vivir cómodamente los miembros de estas organizaciones, causando tanto daño a aquellos que quieren crear, quieren, después de identificar recursos, los quieren transformar en riqueza, riqueza que para que se haga una realidad necesita la creación de trabajo productivo, que es lo que en Guatemala necesitamos para poder, al fin, amigos, vivir en un país diferente, donde no tengamos que preocuparnos porque compatriotas nuestros mueren de hambre o porque los niños tienen que trabajar, solo por mencionar un par de cosas. ¿Por qué? Porque los padres van a tener la suficiente capacidad económica para darles a sus hijos esa calidad de vida que quisiéramos la mayoría de los guatemaltecos para nuestros compatriotas. Porque la mayoría, al final, somos gente buena, gente trabajadora, gente respetuosa, gente que lo que tiene, lo tiene porque nos lo hemos ganado, lo tenemos porque nos lo hemos ganado. Pero lamentablemente los malos, aunque sean los menos, hacen mucha bulla y estos tristemente suelen tener mucho poder, poder que al final, Jorge, se los terminamos dando nosotros. Pero bueno, amigos, quería yo compartir con ustedes este artículo para comenzar con mucha energía esta semana. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver el video y a escuchar, por supuesto, donde les compartimos este fragmento del discurso de Nayib Bukele. ¡Hi, Bukele! No sé si han visto esa foto de Bukele. Por favor, de AFP, Marito, en el siguiente segmento, o cuando estemos con Luisfi, pongamos la foto de Bukele emulando a Adolfo Hitler. ¡Qué horror! Yo que empiezo a leer y a discutir mi lucha de este psicópata. ¡Qué cosa ver al presidente de nuestros vecinos, pues, imitándolo! Es increíble lo que una imagen dice. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos, por supuesto, con ustedes en unos minutos para que podamos, pues, ver parte de este discurso de Nayib Bukele. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y qué gusto nos da ver que ya los liberhéroes suman, veamos, creo que son 36. Recuerden, amigos, que hoy es uno de esos días que, por favor, yo sé que le da pereza conectarse, pero tal vez un par de minutos sí tiene para que podamos llegar a por lo menos 100 veces compartido en nuestro programa. Se lo agradecemos un montón. Pero bueno, ya sin más preámbulos, amigos, ya que el resumen que tenemos de este discurso de casi 40 minutos de Bukele dura aproximadamente 5 minutos y quedamos de conversar con Luis Figueroa a las 12:30, vamos a dejar nuestros comentarios para después. Vamos a ir de una vez al video y, por favor, el audio es mal audio. El problema no es de nosotros, sino el problema es del origen de la transmisión. Así que les pido mucha atención a los oyentes Que le suban, los que nos están escuchando en la radio, que le suban el volumen para que entendamos bien lo que está diciendo, y los que se van a conectar, que pues bueno, tengamos mucha paciencia y que hagan lo que puedan hacer en sus equipos para poder apreciar o escuchar con más detalle lo que está diciendo o en este discurso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Estamos ya listos? Adelante.
Le prometí en la campaña que si había que marchar a la Asamblea Legislativa, íbamos a marchar a la Asamblea Legislativa. Y este día estamos cumpliendo esa promesa de campaña. Si necesitábamos marchar, marchábamos. Y ahí está el Palacio Legislativo donde vamos a entrar en un momento. Ahora. ¿Qué fue lo que pasó para que tuviéramos que estar aquí ahora? Vamos a ver, en primer lugar, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Piensen si han perdido a un ser querido, ya sea por enfermedad, ya sea por vejez, por accidente, por las pandillas, por la delincuencia. Piensen, cualquiera que esté acá, que nos está viendo por los medios de comunicación, por las redes sociales, por cualquier forma, piensen qué pagarían, cuánto dinero pagarían para que ese ser querido volviera a estar aquí con nosotros. ¿Cuánto? $1, $1,000, ¿cuánto? Yo diera todo lo que tengo, me endeudaría toda la vida y trabajaría toda la vida solo para recuperar ese ser querido. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño, para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Entonces, pusimos en función el Plan Control Territorial, que ha dado resultados irrefutables. Se han reducido en un 60% los homicidios, pero todavía el pueblo salvadoreño sufre el embate de la violencia, de las extorsiones, de ese 40% de homicidios que no hemos reducido. Y ahora también sabemos que esos señores que no quieren financiar a nuestros policías y a nuestros soldados para que nos cuiden, son los que financiaron a las pandillas para que compraran armas y mataran a sus familias. Compraron, dieron dinero. Y según el propio requerimiento, ojo, no lo digo yo, no lo dicen los que están conmigo, lo dice el propio requerimiento de la Fiscalía General de la República. Con el dinero compraron armas y municiones. ¿Y qué hicieron con esas armas y esas municiones? Mataron a sus familias. Mataron al pueblo salvadoreño. Y ahora sabemos también que el gobierno del FMLN le prestó los polígonos de tiro para que practicaran a disparar a la cabeza y al corazón de sus seres queridos. Y ahora sabemos también que el exministro de Gobernación del FMLN, Aristides Valencia, pero Aristides fue el de esto, les decía cuántos muertos tenían que haber. Y negociaron la sangre del pueblo salvadoreño a cambio de votos. Y eso no lo digo yo, no lo dicen los testigos criteriados, eso lo ha visto todo el pueblo salvadoreño.
Paciencia. El 28 de febrero, todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera. Y lo vamos a sacar democráticamente. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué? Si en unos meses vamos a tener esta asamblea. ¿Por qué la vamos a tomar por la fuerza, aunque la Constitución les dé el derecho? Y yo no se lo voy a impedir. Yo les pido paciencia. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero ese sinvergüenza no quiere trabajar para el pueblo. Ningún pueblo que va en contra de Dios ha triunfado. Démosle una semana a estos sinvergüenzas. Los convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Una semana, señores. En una semana nos convocamos acá. Los vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no aprueban el plan control territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedaré en sus manos a aplicarlo. Yo no me voy a poner en medio. Que Dios bendiga a nuestro país, El Salvador. De verdad los amo y daría mi vida por ustedes. Pero esperamos una semana. Dios los bendiga.
Bueno, apreciables oyentes, ya escuchamos parte del discurso que en total pues dura 46 minutos entre distintas intervenciones de Nayib Bukele. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vía telefónica vamos a conversar con Luis Figueroa. No ahorita desde el punto de vista legal, a menos que pues Luis quiera tratar algún punto, pero primero queremos abordar este desde el punto de vista político, la utilización del lenguaje y ese populismo religioso detrás de la propuesta a la insurrección que está haciendo el presidente Nayib Bukele a los salvadoreños. También les vamos a comentar algunas cosas que pues han circulado acerca de la reunión esta enfrente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que sería lamentable que eso fuera cierto. Y vamos a mencionar algunos de los cuestionamientos que se ha hecho, Jorge, en lo que respecta a miembros del equipo de trabajo y actuales funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, que a lo mejor Nayib Bukele es el incorruptible. Tal vez él es más que el presidente más cool del mundo mundial, tal vez él sea una especie de la reencarnación de Robespierre. Pero hay que recordar cómo terminó Robespierre, el incorruptible de la Revolución Francesa, y el cuestionamiento que se le hace, repito, a algunos funcionarios del gobierno de Bukele, en lo que respecta a qué tan honestos y honrados realmente son. Y como les digo, a aquellos nuestros hermanos salvadoreños que nos estén escuchando y que estén compartiendo todo a pulmón, por favor, los invitamos a que también interactúen con nosotros en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Periscope o en libertopolis.com. Interactúen con nosotros, que pues agradecemos todo aquello que quieran aportar para que nosotros podamos compartir con nuestros oyentes. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en todo pulmón y ya se encuentra con nosotros en línea Luis Figueroa. Luis Figueroa, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, mi querido amigo?
Oh, qué alegre poder compartir este mediodía con quienes nos reciben en sus casas, en sus trabajos, en sus vehículos y por todas partes. Yupi, gracias, Yoli.
Bueno, Luis Fi, vamos a comentar ahora desde el punto de vista. Ya tenemos un montón de intervenciones de los oyentes, por lo menos en Facebook. Veo que también ya tenemos, no las he leído, en YouTube. Y bueno, los amigos de Periscope están un poco callados, al igual que en Twitter, específicamente sobre las acciones de Bukele violentando el orden constitucional, independientemente del fin. Al final hay que tener mucho cuidado, ¿verdad, Luis? De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y a pesar de que todos queremos que haya seguridad y justicia, que cumplan los gobernantes con sus funciones primordiales y que son las propias de la naturaleza del gobierno. Hay que tener mucho cuidado que no nos vaya a salir el caldo más caro que los frijoles, ¿verdad? Pero bueno, Luisfi, ¿qué te parece políticamente hablando? Ahorita no vamos a hablar de la legalidad o ilegalidad de las acciones de Bukele, pero ¿qué te parece este discurso y esta forma del presidente El Salvador de comunicarse con los ciudadanos y los que ejerzan como mandantes en El Salvador?
Pues bueno, lo que pasa es que él desde el mero principio quiso darle un toque populista y voy a decir campechano, voy a decir fresco, bien entre comillas, a su forma de comunicarse con los miembros de su gobierno y con sus ciudadanos. Y el primer mensaje que la gente debería haber leído apropiadamente fue el hecho del presidente sin corbata, ¿verdad? El presidente joven sin corbata. Ese es un mensaje que debería haber levantado banderas rojas de alerta en muchos lugares, a muchas personas. Porque estaba diciendo, yo soy diferente y voy a hacer cosas diferentes, yo hago lo que me da la gana, a mí las convenciones sociales no me importan, a mí las formas no me importan, ¿verdad? El hecho de tuitear, de dar órdenes por Twitter, es lo mismo, a mí las formas, las formalidades no me importan, a mí me viene del norte las costumbres, las maneras, los formalismos. Yo soy un presidente fresco que se comunica como se comunica a la gente y que va a hacer lo que tenga que hacer como lo tenga que hacer. Y bueno, ahora estamos viendo efectivamente que Bukele hace lo que tenga que hacer como lo tenga que hacer y nada lo va a detener. Por supuesto que en ese tipo de casos, como lo hizo Jorge Serrano Elías, pues se pueden citar artículos constitucionales para todo, ¿no? Algunos artículos constitucionales son como la Biblia, que uno puede citarla para defender a tirios y para defender a troyanos. Y bueno, pues siempre hay asesores, como ocurrió con Serrano, que le dicen, señor presidente, no tenga pena, aquí está el artículo que le da a usted la facultad para actuar de tal manera. Y como estas constituciones son redactadas así para que digan todo y no digan nada, pues siempre se pueden adaptar. Vuelvo al tema de que es un presidente que tiene una misión o que cree que tiene una misión y que cree que los formalismos son eso, meros formalismos. Hay toda una tradición política y jurídica moderna que cree que a la hora de hacer las cosas lo que importa es hacerlas sin importar cómo, y que a la hora de hacer las cosas lo que hay que hacer es tomar las decisiones, y si las leyes, si la constitución, si las costumbres, si los formalismos se interponen, hay que pasar encima de ellos. Esto lo hemos visto muchísimas veces en la historia moderna, en la historia política y en la historia jurídica moderna. Y bueno, vemos ahora, lo vemos materializado, ¿no? Este presidente salvadoreño, Bukele, tiene lo que él cree que es lo que debe hacer, ¿verdad? Darle seguridad al pueblo, y si para darle seguridad al pueblo hay que forzar la aceptación de un préstamo, pues se fuerza la aceptación de un préstamo. Olvidándose de un dicho muy viejo que dice que uno puede obligar, uno puede llevar por la fuerza al caballo al agua, pero no puede forzar al caballo a tomarse el agua. Y entonces, pues aquí lo que vemos es un presidente con una misión, con una visión. Él sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer a cualquier costo, ¿verdad? Porque él es el líder, él es el electo democráticamente, él tiene el mandato popular, él tiene la muchedumbre y además tiene las armas. Entonces, esto es by the book. ¿verdad? Alguien con una misión, alguien con una visión que la va a hacer realidad. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo.
Luisfi, hay varias cosas interesantes que pienso que es importante mencionar, porque muchos hasta acá en Guatemala, bueno, que era de esperarse, están aplaudiendo al presidente Nayib Bukele sin hacer una evaluación objetiva de las consecuencias que estas acciones tienen, y no digo pueden tener, tienen en el largo plazo, particularmente si el objetivo es que algún día podemos vivir dentro de una verdadera república, porque nuestros países se llaman repúblicas, pero repúblicas no son. Eso ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Es una democracia con algunas características de la república, pero particularmente es una democracia donde la mayoría que elige votar, pues al fin yo sostengo lo que he dicho en N ocasiones, de que lamentablemente la mayoría de las personas son indiferentes ante los hechos políticos que son los que van a afectar su vida y la de sus seres queridos. Y dentro de esa minoría que se preocupa de los temas políticos en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lado, la mayoría le van a encantar este tipo de medidas. Y aún dentro de los indiferentes, cuando miran a alguien que viene con aquí, viene su papaito a poner en orden a todos, porque ya me quité el cincho y ya van a ver, queridos, pues parece que esa atracción por el papá que te saca el cincho y el autoritarismo es algo que a muchos que algunos de ellos se consideran profundos analistas y que conocedores, pero la realidad es que se entusiasman cuando alguien les dice, mira, yo te voy a sacar el cincho. Y mucho podemos cuestionarle a los diputados, ¿no? De todos lados, creo, en ese momento, no sigan los nuestros, nosotros mismos, ¿cuántas veces conjunto contigo no hemos hablado que primero que todo nos sobran, por lo menos ahora con 160, nos sobran por lo menos 130 de los 160? Pero por decir un número alto así, que realmente ese nivel está. Pero sabemos que si queremos que las cosas cambien para bien en el largo plazo, hay ciertos procedimientos importantes de respetar que pasan primero por un proceso de persuasión de nuestros compatriotas para que se aclaren las ideas y tomen mejores decisiones, porque vemos que al final a aquellos políticos que montan un show que realmente debería de existir un premio similar al Oscar para los políticos, porque ahí en la mayoría de los casos lo que tú ves es actuaciones, tú ves el discurso este de Bukele como de otros, tú lo mencionaste, lo que estás viendo es a un hombre que está actuando. Él está entrando en un personaje que él está vendiendo a la gente, un personaje al cual le habla Dios, y que Dios le pidió paciencia, y que Dios le dijo que les diera una semana a los legisladores, pero una semana les daba para aprobar un préstamo que, por cierto, si algo deberían de tener los gobiernos, es dinero para dar seguridad y justicia. Y no deberían de estar endeudándonos para que haya seguridad y justicia, cuando esos son los motivos principales por los cuales pagamos impuestos. Entonces, todo este análisis profundo y con visión de largo plazo, la mayoría no lo hace. Salen a aplaudir, ese es mi macho, lo amo, ¿por qué no tenemos en Guatemala un igual? Y vemos la respuesta del presidente nosotros con un tweet que aquí lo tenía yo preparado a la mano, que por cierto, mira lo que esto va a escalar lo que está sucediendo en El Salvador, porque hace como media hora o poco más de media hora, Mario Ponce, el presidente de la Asamblea Legislativa El Salvador, suspendió hasta nuevo aviso, y lo hizo por medio de Twitter. Se suspende hasta nuevo aviso la sesión plenaria extraordinaria que estaba programada para hoy, para este día, dice, a las 12:30 del mediodía. O sea, ya los congresistas, incluidos algunos que apoyaban a Bukele, ya dijeron, tranquilo, hasta aquí llegamos. Pero esto si efectivamente no se necesita que el pueblo, ese abstracto, se levante, porque al final no es, el pueblo es solo una abstracción, pero con algunos cientos de violentos que digan nosotros venimos empoderados por la palabra del presidente que habla con Dios, y nosotros aquí los venimos a linchar. O sea, esto va a tener consecuencias no solo para los salvadoreños, sino para todos aquellos que vivimos en los países vecinos también. Y nosotros tenemos un presidente que da una respuesta wishy-washy que ha causado más polémica de la que debería. Así como en México ahorita la polémica es porque López Obrador dijo fuchicaca a los corruptos. En fin, mira, pero ahí vamos. López Obrador convirtiéndose en tendencia porque dije, ¡ay, fuchi caca! La frase polémica del presidente de México contra los corruptos. De ahí vemos estas ínfulas de traidito de Bukele. Vemos al presidente de nosotros que dice, sí, yo lo apoyo a Nayib Bukele en el combate contra las maras y pandillas. Lo estoy parafraseando porque yo creía que lo tenía a la mano, pero no lo tengo a la mano. Pero fíjese que también estoy a favor de la democracia. O sea, tratando de quedar bien con su tweet, con Dios y el diablo al mismo tiempo. Mejor no hubiera dicho nada. Yamatei. Pero todo ese llamado que le encanta a la mayoría, Luisfi. Mira, en Guatemala, ¿quién fue uno de los alcaldes más votados y que ganó por una mayoría absoluta? O sea, ahí no hubo ninguna duda. ¿Quién era el ganador de la alcaldía en Misco? Neto Brán. Que ahora, después de esa ridícula pelea con Tres Quiebres, que por supuesto en los primeros minutos dijo, aquí yo me quedo antes de que me lastime de verdad. Porque yo pienso que ese fue el plan desde un principio del Neto Brand. Yo, a mí no me va a lastimar, yo me tiro a la primera, a las primeras. Porque mi objetivo era causar un montón de... hacer un gran show para anunciar mi candidatura presidencial. Entonces, yo, disculpa esta larga reflexión mía, pero me lleva a pensar en qué pasa con nuestros conciudadanos que se decantan por ese tipo de personas.
Bueno, yo lo que creo es que es lo que quiere la gente. La gente se queja cuando el presidente no gobierna. La gente quiere que el presidente mande. La gente quiere que el presidente sea el capitán del barco que nos lleva a puerto seguro, el papá de la familia que nos mantiene a todos unidos, inspirados, y nos alimenta y nos da salud. Es la idea que la gente tiene de un presidente y de un gobierno. Por eso la gente suspira por presidentes que tengan los pantalones bien puestos. Y si además son simpáticos y hablan como ellos, ¿verdad? Hablan como la gente, ¿verdad? Entonces la gente más encantada, porque la gente vive en el corto plazo. Este tipo de gobernantes son consecuencia del tipo de sociedad que tenemos, y el tipo de sociedad que tenemos es consecuencia del tipo de educación que recibe la mayor parte de gente a manos de maestros estatistas. Es decir, no hay ninguna sorpresa. A Jorge Serrano hubo gente que le aplaudió su intento de enderezar el país a su modo, ¿verdad? A Fujimori hubo gente que le aplaudió lo que hizo, y a Hugo Chávez, a ¿cómo se llama este? Ortega de Nicaragua y a López Obrador en México, hay gente que le aplaude sus gracejadas y sus arranques, ¿no? Es como que a veces estuvieran estos gobernantes en una fase mánica y en esa fase mánica decidieran hacer lo que hacen, pero hay que reconocer una cosa muy particular. Esta gente tiene una misión y una visión que no tiene que ver con ideologías. Porque nos engañamos y buscamos y decimos, pero ¿qué es de derecha? ¿Qué es de izquierda? No tiene nada que ver con ideologías. tiene que ver con la idea personal que ellos tienen de su rol, de su papel en la historia y lo que están dispuestos a hacer por él. Entonces, no es que eso sea características de la gente de izquierda o características de la gente de derecha. Eso no tiene mayor cosa que ver. Esto es una gente con una misión y con una visión. Y la van a hacer realidad y van a dejar su impronta. Y su impronta siempre va a ser cortoplacista porque su público es cortoplacista. Entonces el largo plazo no importa. El largo plazo para este tipo de políticos es la próxima elección. Así que lo que estamos viendo es un fenómeno que yo digo que se veía venir. Se veía venir. Y quienes no lo vieron venir... Pues es que se engañan, porque están buscando donde no es.
Luis, ¿y cómo ves el hecho de que precisamente, supuestamente por esas mismas razones, es que por lo menos hasta antes de ayer, Nayib Bukele tenía la aprobación de más del 90% de los salvadoreños según las encuestas?
Precisamente por eso, es un muchacho joven... que tuitea, que habla como habla la gente, que toma las decisiones precipitadas y bravuconas que le gustan a la gente. Y a la gente le cae en gracia que su presidente despida funcionarios por email o por Twitter. Eso le cae en gracia a la gente. Y a la gente le caía en gracia que su presidente no usara corbata. Lo de la corbata parece una nimiedad, pero no es una nimiedad. Es un mensaje. A mí las formas me la persinan, ¿sí? Y estoy tratando de hablar como habla esa gente. A mí los formalismos, las normas, las formalidades, el respeto, me vienen del norte. Ese es el mensaje, y a eso le encanta a la gente, porque a la gente también le vienen del norte.
¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Luisfi?
Pues solo que va a haber que estar atentos, porque va a haber que estar atentos por un par de razones. Primero, porque El Salvador es un país vecino muy importante para Guatemala. Tenemos una relación íntima con El Salvador. Y segundo, porque ojalá que este tipo de actitudes no sean contagiosas. Esa ansia del presidente con pantalones que tome decisiones y al carajo con las normas y los formalismos es muy peligroso.
Luis, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a ustedes por permitirme acompañarlos.
Vamos a ir a una breve pausa, apreciables amigos, para que aprovechemos a leer los comentarios que ustedes nos han dejado y cuando regresemos, por supuesto, vamos a compartir los mensajes que ustedes nos han dejado con todos los oyentes. Quédense con nosotros y ya va el programa compartido 56 veces. Eso quiere decir que, pues, ojalá lográramos esos 44 que nos faltan para llegar a 100, pero por lo menos ya solo nos faltan, ¿cuántos son? 19 para poder llegar a 75. Así que anímense, conéctense y compartan todo a pulmón. Bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón. A ver, George, préstame la tapadera de tu bolígrafo y ahorita voy a compartir con ustedes los mensajes que nos han dejado los oyentes. Pero antes de eso, durante el segmento anterior, aproveché a ver de este libro que yo ya les he comentado y que me parece, Jorge, que el título está perfecto para lo que hoy está sucediendo en El Salvador, de que fue, por cierto, escrito, lo comienza a escribir Ludwig von Mises a mediados de los años 30 del siglo pasado y va a ser publicado por primera vez en inglés en 1944. El título original es Omnipotent Government, The Rise of Total State and Total War. Por supuesto que se enfoca en lo que respecta en muchas cosas pone de ejemplo lo que se estaba viviendo en esos tiempos, que era la Segunda Guerra Mundial y el deseo de expansión de territorial y de poder que tenía el Führer, el, ¿cómo se llama?, Adolf Hitler, que por cierto, aquellos que no han visto Jojo Rabbit, se las recomiendo. Buenísima, ¿ya la viste, George?
No, todavía no.
Buenísima Jojo Rabbit. Pero bueno, en fin, como no vamos a comentar hoy acerca de los Óscares y de las películas que estuvieron nominadas y de los actores, sí quiero hablar de otros actores, que son aquellos que tan fácilmente convencen a las mayorías. E invitar a usted, si es parte de esas supuestas mayorías, a reflexionar con un poco más de objetividad y de visión de largo plazo. Entonces, en este libro, bueno, lo primero que les quiero mencionar es esto, que dice en la página 12, cuando es, después de mencionar algunos de estas medidas estatistas fracasadas, amigos, que fueron y son apoyadas todavía por muchas personas, decía Mises, en este libro que fue publicado por primera vez en 1944, vean la universalidad de los escritos de Mises, decía, se podrá acallar la voz de la verdad, porque con falacias, ataque y violencias, etcétera, Jorge, tú podés intentar acallar la voz de la verdad, pero no se puede lograr que una política inadecuada sea adecuada. ¿Qué quiere decir eso, Jorge? Que las ideas tienen consecuencias. Si tú apoyas una idea falsa, al final vas a pagar las consecuencias de haber apoyado un error intelectual, contextual, de juicio, etcétera. Luego, más adelante, menciona una parte que lo lees y crees que se lo está escribiendo a los salvadoreños hoy, se lo está escribiendo Mises. Dice, en el fondo de las doctrinas totalitarias yace la creencia en que los gobernantes son más sensatos y tienen más visión que los gobernados y saben mejor que esto lo que les conviene. ¿Qué tal? Esto también, pampa tu matate aquí en Guatemala. Y luego dice, Werner Sombart, o sea, era un personaje de aquella época, durante muchos años fanático paladín del marxismo y después no menos fanático paladín del nazismo, fue lo bastante audaz para afirmar francamente que al Führer, o sea, el Führer, como saben los oyentes, era Adolfo Hitler, al Führer le daba las órdenes directamente Dios, supremo Führer del universo, y que la Führertum es una revelación permanente. Quien admite esto debe obviamente dejar de poner en duda la conveniencia de la omnipotencia gubernamental. Entonces, esto, no me digan que no parece, aquí podríamos cambiar el nombre del Führer por el de Nayib Bukele, que puede ser que tenga buenas intenciones. Yo no estoy cuestionando la necesidad de que actúen con la fuerza que se merecen en contra de los delincuentes y los criminales. Hay que hacerlo. Eso no hay ninguna duda. Así como cuenta con el apoyo de Alejandro Yamatei, también cuenta con el apoyo de Marta Yolanda Díaz Durán, si de algo le sirve para ese combate contra los delincuentes y los criminales. Pero con lo que sí definitivamente no va a contar con mi apoyo es con intentar hacerlo a partir de convertirse él en una especie de Führer, George. Y mucho menos con ese recurrir populista religioso a las creencias de la mayoría, porque la mayoría de las personas tienen alguna creencia en alguna divinidad. Somos pocos los que no, yo lo reconozco, aunque increciendo, va creciendo el número de los no creyentes en el mundo, incluida Guatemala. En fin, pero el punto es que todos podemos convivir en paz. Como veo que lo han mencionado algunos de nuestros oyentes, el tema de la creencia es algo individual, es algo personal. Pero que lo estén utilizando de una forma populista, a los primeros que debería de indignar es a los creyentes. Porque ese es un intento de manipular a la gente, particularmente a las personas que vamos a decir a las personas más sencillas de una sociedad, ¿no? Que lamentablemente, porque la educación está en manos de los gobernantes, no se les han dado las herramientas para que puedan desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que necesitamos desarrollar, el pensamiento crítico de todos. Entonces, lo que le han enseñado a la mayoría de las personas por medio de esa educación estatizada es a obedecer, Jorge, a obedecer al presidente, a obedecer a Dios, a obedecer al funcionario, al ministro, a quien sea, en lugar de aprender a pensar críticamente. Pero ahí no he terminado, y sí, por supuesto, voy a ir a compartir con ustedes los mensajes que nos han dejado los oyentes, pero les quiero compartir un par de cosas más que me pareció interesante. Después de una discusión en contra del antiliberalismo, que era parte de lo que quería conversar hoy, pero me sacó de guión Bukele, solo les quiero leer esta parte. Dice: luchan por un gobierno omnipotente. Atención, ¿por qué estamos luchando los guatemaltecos? ¿Por qué luchan los salvadoreños? Yo no lucho por un gobierno omnipotente como al cual hacía referencia Luisfi. Y aceptan positivamente cualquier medida que otorgue mayor poder a los burócratas y a las entidades gubernamentales. Condenan como reaccionarios y retrógrados en economía, en este caso específico, mencionaba Hayek, a quienes no comparten su predilección por la reglamentación, en el caso de la economía. Luego, más adelante, un par de comentarios más hago y hasta ahí me quedo. El fatal error que frustró todos los esfuerzos para salvaguardar la paz fue precisamente que la gente no comprendió que solo en un mundo de capitalismo puro, que o sea, se refiere a un mundo de liberalismo donde lo que prevalece es un Estado de Derecho y un respeto mutuo a los derechos individuales de todos, vida, libertad y propiedad, perfecto y sin trabas, no hay incentivos para la agresión y la conquista. Y voy ya terminando, dice: bajo el estatismo, el ciudadano corriente, y esto, Jorge, es parte de lo que puede pasar, bajo el estatismo el ciudadano corriente se vuelve agresivo si se cuenta con una perspectiva favorable de triunfos militares. ¿Te imaginas acá? Que están apoyados por el ejército. Y finalmente termino, la historia ha testimoniado el fracaso de muchos esfuerzos para imponer la paz mediante la guerra, la cooperación mediante la coacción, la unanimidad mediante el exterminio de los disidentes. Una minoría no puede gobernar si no cuenta con el consentimiento de los gobernados, aunque consiga gobernar durante algún tiempo. La rebelión de los oprimidos acabará por derrocarla tarde o temprano. El problema es que esos que de alguna u otra forma se sienten oprimidos, y voy a decir de otra forma, obstaculizados en sus progresos, no van a optar, la mayoría van a optar por lo que han hecho nuestros compatriotas, emigrar a un lugar donde tengan más posibilidades de mejorar y vivir más tranquilos. Pero las minorías que se quedan pueden actuar violentamente, Jorge. Y ese fantasma de los conflictos armados que en tiempos de nuestros padres y abuelos fueron los que ocuparon una gran parte de la discusión política en los, yo qué sé, en los 40, 50, 60, 70, 80, hasta llegar a los 90, sigue siendo una amenaza que en cualquier momento una chispa la puede prender. Por eso es que no solo los gobernantes deben de ser prudentes, como recomendaba Aristóteles, sino también nosotros, los ciudadanos que queremos vivir en paz, y lo único que queremos es mejorar de una forma honesta, de una forma honrada, nuestra calidad de vida.
Sí, pienso que hay que entender claro cuál es la razón de ser, o cuál es el objetivo, si quieren, o uno de los objetivos principales del sistema republicano, y no me refiero al del Partido Republicano de Estados Unidos, sino a la República, al concepto de República, y que es básicamente la búsqueda de cómo limitar el poder de los gobernantes, porque al final esa es, en eso se basa, ahí sí que ahí, en eso se centra la lucha alrededor del poder en los a lo largo de toda la historia de la humanidad, de gente que quiere aprovecharse del poder y de algunos pocos, lamentablemente, que han estado buscando las formas de cómo hacer para limitar el poder de los gobernantes, y hasta la fecha, pues lo que mejor se ha encontrado precisamente para limitar el poder de los gobernantes y evitar de que abusen del poder, o por lo menos de que abusen lo menos posible del poder, es precisamente a través de un sistema de controles y balances, como le dicen los gringos, que es lo que hace el sistema republicano, intenta hacer el sistema republicano, de dividir el poder en varios actores, o en varios organismos, si lo quiere llamar así, y entre los cuales entre ellos mismos se deben de controlar, precisamente para evitar que sea como era, por ejemplo, en el tiempo de los reyes, no de los reyes actuales, porque hay reyes ahorita, pero en la mayor parte de reyes que hay actualmente, pues son
como unas,
son, más son o figuras menos de, decorativas.
O cumplen funciones diplomáticas.
Pero hasta hace menos de 200 años los reyes sí podían, solo porque a alguien le cayó mal, le cortaban la cabeza, o sea, y sin tener que pagar las consecuencias, o sea, eran básicamente, ellos sí eran, ejercían el poder absoluto y podían decidir sobre la vida y suerte de todas las personas que vivían en sus dominios, ¿no? Entonces, precisamente lo que se ha buscado es cómo llegar a limitar el poder, y lamentablemente, como bien lo explicaba Luis en todo lo que nos estuvo comentando, lamentablemente mucha gente no entiende eso y quisiera, idealiza a los líderes fuertes, así que son los que toman las decisiones y hacen y
siguen buscando al papá autoritario.
Sí, sin entender o sin darse cuenta de que probablemente ahorita al que admiran por tener esas características pueda hacer que vaya a hacer cosas que a ellos les beneficien, y por eso es que lo admiran. Pero igual puede llegar el siguiente que va a hacer todo lo contrario, y resulta que quienes propiciaron que tuviese todo ese poder fueron precisamente ellos, ¿verdad? O sea, al final debemos de estar claros de que lo que hay que buscar es precisamente, lo ideal es que busquemos cómo limitar el poder de los gobernantes para que se metan lo menos posible en la vida de los ciudadanos, indistintamente de cuáles sean las propuestas que tengan, ¿verdad? Porque de alguno probablemente nos puede gustar y decir es que eso es lo que debería que hacer y debería de tener todo el poder para poder implementarlo, pero 4 años después va a venir alguien que probablemente tenga las ideas completamente contrarias, y entonces ese también va a tener todo el poder para implementarlas. Y por eso es que es mejor limitar el poder de los funcionarios públicos, de los gobernantes, lo más posible.
Bueno, ahora sí, vamos con los comentarios que nos han dejado los oyentes. Voy a comenzar por Facebook, ya que es donde pues más comentarios tenemos. Yo me disculpo con aquellos que ya perdí en el camino, porque nos han ingresado muchísimo. Si quieren que lea sus comentarios, por favor, lo podrían. O Jorge, tú puedes ver los que yo ya no puedo ver, tal vez saliéndonos de la pantalla completa.
Pero no todos, porque...
Es que yo me algunos, quedo aquí a partir de los a quienes está invitando, específicamente Enrique Moya, a quien le queremos agradecer que haya compartido todo pulmón, a las personas que está invitando a que específicamente vean el programa. Muchísimas gracias. Gracias también a Susan Labañino por estar presente y por compartir todo pulmón. Lo mismo que para Wiwa Rizzo, gracias por compartir. Gracias a Marlene Amores, a Lucrecia de Sáenz, a Enrique Moya, que ya mencioné, Julio Arizar, muchísimas gracias, qué bueno que están compartiendo. Lorena Juárez de Rosales compartido, saludos a Pusher Barrios, por favor Pusher a compartir. Recuerdo, creo que se me pasó uno de Marta Isabel Niño Cifuentes, ese fue alguno de los que perdí, donde ella, si me estoy equivocando, Marta Isabel, por favor, corríjame, donde ella como creyente le molestaba el uso precisamente de esas creencias de una forma populista. Irving Mejía dice, un Nayib Bukele que busca la confrontación directa contra las maras debería de aplaudírsele como confronta a un Congreso que, si bien el préstamo hubiera sido para el pago de pactos colectivos, la elaboración de obras con alcaldes analfabetas o para el incremento salarial de algún sector privilegiado, ahí sí no hubiese sido necesarias tales acciones del presidente. Con Irving Mejía, pues voy a coincidir que efectivamente tiene que enfrentar y utilizando el término tal cual, enfrentar a los criminales, pero definitivamente el venir y retar e imponerse en otro poder, eso tiene consecuencias serias en el largo plazo, en la vida de todos. Son dos cosas diferentes, son dos contextos totalmente distintos que no deben de tratarse de la misma manera. Al fin, una ventaja tienen los salvadoreños, que ellos sí tienen elecciones a mitad del periodo presidencial. Entonces, si efectivamente él hace una buena campaña, a partir, y lo menciona en su discurso, a partir del año entrante, puede tener el apoyo que necesita o que dice necesitar en el Congreso de su país. Pero nada, nada, nada justifica, bueno, si vamos a actuar de una forma objetiva, racional y con visión de largo plazo, nada, nada justifica ese enfrentamiento y esa presión. Dentro, bien lo dijo Luisfi, lo recordó Jorge, dentro del contexto de los estados modernos, en el antiguo régimen, cuando habían reyes y la gente era súbditos, pues bueno, eso es harina de otro costal, pero menos mal que ya no somos súbditos de nadie. De ahí, Rodrigo Campos, siempre he tenido esa duda, ¿será que sí es mejor tener menos diputados? O sea, en Guatemala somos más y hay más regiones. Totalmente, Rodrigo, eso es, no es el tema de hoy, pero la mayoría de nuestros diputados sobran. Uno por departamento sería más que suficiente si viviéramos dentro de un Estado de Derecho, pero a lo mejor pues tomamos de nuevo este tema para algún programa más adelante. Archie Hernández, la religión y relación que cada quien tenga o no con Dios debe ser siempre personal y solamente debemos predicar con el ejemplo. Lo demás es puro populismo y manipulación politiquera. Más de acuerdo no podemos estar con Archie. 100% de acuerdo con lo dicho, no tengo nada que agregar. Luis Antonio Vidaurre Obregón, lo que hizo Bukele es debilitar más el Congreso, donde está representado el pueblo. Fue un golpe de Estado mediático, aunque el Congreso es cuestionado. Bendiciones y ánimo. Y luego agrega, muchos presidentes de América usan la fe para sus propósitos. Bendición para todos. Para manipular, a fin de cuentas, George. Gracias a Rocío Quiroa por compartir todo a pulmón. Gracias, Marlene Amores, agrega, extorsionados por las pandillas de uno o varios grupos, gobiernos con los impuestos, emprendedores con valentía frente a la crisis. Me imagino que eso es en referencia al artículo que leí de Luis Cáceres, buenísimos, que si ustedes no lo escucharon, se los recomiendo, que viene hoy en diario el periódico. Ah, aquí está el de Marta Isabel Niñas y Fuentes, que bueno, no lo había perdido. Dice, yo soy católica y como me duele que tomen el nombre de Dios para engañar a un pueblo. Mi religión la practico en mi casa, sola y sin que nadie intervenga. Respeto a todas las personas, sean o no creyentes, porque esto es personal. Oscrieg RT, buenas tardes. Jodidos todos con esas situaciones. Rompimiento del orden institucional, nacimiento de dictadores con corruptos y vividores en el aparatejo estatal y delincuentes en las calles. Ingrid Judith Castillo, gracias por compartir todo a pulmón. Emerson Hernández, nos alegra muchísimo esta noticia, dice, buenas tardes JJ y MY, es un gusto escucharlos en vivo, les doy gracias porque ustedes con Zapeta y Juanfra me motivaron a ser mejor este año, volví a pisar un aula, qué maravilla Emerson, felicitaciones. Enrique Moya, Irving Mejía dice grande Bukele, Verónica López de Majano, no se supone que el Estado es laico, eso es solo manipulación. Correcto, Verónica. Luis Antonio Vidaurre Obregón, Robespierre terminó en la guillotina después de 20 años que duró la Revolución Francesa. Bueno, no fueron 20 años. Robespierre en el 1793, la Revolución Francesa es de 1789. Y Robespierre termina en la guillotina como mandó a miles de personas, incluidos a sus compañeros revolucionarios, a varios de sus compañeros revolucionarios, en el año de 1793. Entonces fueron cuatro años, no 20, Luis Antonio, solo una pequeña corrección. José Calderón, no entiendo cómo hará para resucitar a los parientes muertos de esa gente con ese préstamo que quiere, porque según sus propias palabras, daría todo para que esos seres queridos estén otra vez con sus familias. Da miedo una mentalidad como esa. Totalmente de acuerdo con José Calderón, hasta manipular también a las personas a partir de sus tragedias. O sea, nada, ningún préstamo con ningún banco de ningún tipo va a devolverle la vida a nadie. Lo que se puede hacer, si cumplen su responsabilidad los gobernantes, es evitar nuevas muertes. Y eso es lo que considero que se debe de enfatizar. Pero yo regreso otra vez al punto. Los motivos principales, porque los guatemaltecos, los salvadoreños, los estadounidenses, los europeos, la mayoría aceptamos la extorsión que nos hacen los gobernantes para pagar impuestos, es para tener seguridad y justicia. Entonces no debería haber necesidad de pedir préstamos. La pregunta que yo como salvadoreña me estaría haciendo es, ¿dónde está el dinero que yo he pagado y han pagado mis compatriotas para que haya seguridad y justicia? ¿Que se lo robaron los políticos anteriores? Pues persigamos a los políticos anteriores y veamos cómo les hacemos para poder recuperar el dinero que nos robamos. Que si se está despilfarrando en excusas sociales, porque es que esos programas sociales, ya le deberíamos llamar excusas sociales para vividores, pues cortémosles inmediatamente el chorro a esta gente y dediquemos ese dinero al combate a las maras, si se necesita efectivamente, como dice Bukele, que probablemente así es, para armar correctamente a las fuerzas de seguridad salvadoreñas. ¿Por qué no pueden hablar así sin manipular a la gente? O sea, ¿cómo puede alguien alabar y celebrar una manipulación tan evidente? Porque es evidente la manipulación. Y repito, probablemente la mayoría de los diputados salvadoreños, como la mayoría de nuestros diputados, deberían de terminar presos. Ok, no es eso lo que se está haciendo, lo que se está discutiendo es el largo plazo. ¿Qué va a pasar y qué puede pasar en los alrededores si se emocionan nuestros presidentes también?
Sí, y hay que, yo trato siempre de recordar aquella expresión de Álvaro Colón cuando llegó a la presidencia, y era: si quieren seguridad, paguen más impuestos, porque los que ya pagan son para mis programas sociales. ¿Te recuerdas? Pero eso fue lo que dijo Álvaro Colón. Está tal vez no exactamente con esas palabras, pero básicamente eso fue lo que dijo y eso fue lo que implementó en su gobierno. Y al final su expresión era esa: si quieren seguridad, van a tener que pagar impuestos para eso, porque los que ya pagan son para otras cosas.
Una pregunta, Marito. Ya vino el diputado Cristian Álvarez, porque hoy sí tenemos un tema que va a estar interesante, amigos, porque nuestro invitado es el diputado de Creo, Cristian Álvarez, que la semana pasada, y más adelante vamos a compartir ese extracto del discurso que dio Cristian en el Congreso, le reclamó al procurador de Derechos Humanos, a Jordán Rodas, le reclamó esa también idea populista, porque eso también es populismo, de decir que la energía eléctrica es un derecho. Y nos pareció muy buena la intervención de Cristian, y además de compartir el video, pues queremos compartir con él para que nos cuente qué fue lo que sucedió y la situación que se está viviendo alrededor de este tema. Entonces, no ha venido todavía, así que todavía tenemos un par de minutos para leer algunos otros de los tantos comentarios que nos han dejado los oyentes. Eso sí, si ya leí algún comentario de uno, me lo voy a brincar, porque para darle chance a más de los que nos han escrito. De ahí, veamos, aquí tengo Verónica López de Majano, dice, los que aplauden esta forma de hacer las cosas no se han puesto a pensar que el fin en realidad no justifica los medios. Aquí no importa si hay buenas intenciones detrás, sino lo importante es que maneja los poderes a su antojo. Y así como ahora lo están haciendo por, entre comillas, algo bueno, en verdad solo estamos viendo el nacimiento de un dictador. Por cierto, Jerónimo Guerra, leí que nos me dejó un comentario en algunas de las de los compartidos de Todo a Pulmón, que donde decía, recordaba que es así como precisamente empezó, como empezó Hugo Chávez y muchos otros dictadores, ¿no? Me cuenta que hasta aquí Cristian, así que me voy a apresurar. Eddie Salazar dice, si me podrías mentir, Emelie, las consecuencias de las acciones del presidente salvadoreño se verán en mediano plazo. También porque él va a servir de mal ejemplo para la nefasta clase política nacional. Terrible que alguien con ideas pseudonazistas esté atropellando la independencia de poderes en el hermano país. Verónica López también está invitando a otros a que nos vean. De ahí Lucrecia de Sáenz, lo que esto demuestra es la ignorancia de la población respecto a lo que es un Estado de Derecho, lo que es una república. Seguimos siendo poblaciones ignorantes, ansiando a un Mesías que nos salve. De ahí, veamos, ve una que hay una nota para el señor Irving Mejía. Sí, efectivamente, a cualquiera. Recuerden que nosotros estamos dispuestos a argumentar con personas que tengan argumentos contrarios a los nuestros, pero en todo pulmón no se toleran las falacias y principalmente las falacias ad hominem. Así que les voy a pedir al señor Mejía y a aquellos que la emotividad los lleve a recurrir a este tipo de expresión, que la limiten, porque si no, efectivamente se les va a bloquear. Luego, veamos, alguien, gracias Ana María Villalobos por haber compartido, también alguien que no haya mencionado, gracias a Alexander González también por compartir y por sus comentarios, lo mismo a Silvia Agiataz, también Aníbal Morales dice, compartiendo, buenas tardes MJJJ desde Atlanta, excelente programa aclarando las ideas, muchísimas gracias. Gracias también a Carmen Contreras, que ya está presente en la batalla de las ideas. Danilo Ruiz, Bukele tiene raíces de izquierda y gallina que come huevo, no quemándole el pico, dice un dicho. Sin embargo, imagino que ser eso será de la única manera que logre sus cometidos. Veamos a Yamatei, el Congreso le dijo que no a las propuestas de nombrar a las maras como terroristas y son los grupos de izquierda quienes no apoyan al presidente Yamatei. Creo que el señor Danilo Ruiz... no le han dicho que no al presidente Yamatei. Mi recomendación es que no se pierda uno solo los programas de Todo Pulmón, porque ahorita no tengo tiempo, pero sí tiene varios errores de conocimiento, voy a decir, de conocimiento de los hechos en su comentario. Aníbal Morales dice, Bukele le dio una semana de plazo, así es, para que firmen el préstamo, lo contrario, aténganse a las leyes del Estado, esto está ardiendo. No sea que el Estado, José Alberto Esquite, buenas tardes señores, qué pena que lo que está imponiendo Bukele, tipo Chávez, Venezuela, miren cómo está ese país, ojalá logren parar este tipo de ideas. Y compartido, muchísimas gracias. Y bueno, hasta ahí me quedo. Solo este de Guido Orellana, pendiente, dice, Yamatei, igual escuché en una conferencia de prensa la semana pasada que solicitaba al Congreso un préstamo para construir más hospitales y mejorar los que están tras el aplauso de varios de los asistentes. Aquí también se está pidiendo deuda para estrategias populistas. Nosotros, en principio, Guido, estamos en contra de todos esos préstamos y lo hemos expresado acá. Pero la diferencia entre Alejandro Yamatei y Bukele es que Bukele no lo está pidiendo, Bukele lo está exigiendo. Y eso es clarísimo que son dos cosas diferentes. José Calderón está discutiendo con Mejía, me parece bien. Shatzi Gutiérrez presente y compartido. Y rápidamente solo acá, veamos en YouTube, Oliver, vi el discurso del presidente El Salvador y tiene razón en quitarle la seguridad a los diputados para que sientan lo que el pueblo tiene que pasar todos los días. Estuardo Boror, no acepto que convoquen a Dios sabiendo claramente que hasta el mismo Jesucristo respetó esa división de poderes, esa separación de iglesia y de Estado, lo que es del César, lo que es de Dios, Eduardo Sisimit, excelente, saludos también a Roland Micho y a Mario Aguilar, y Roland Micho agrega, la fruta argueñada se madura a puros golpes y apachones, así son estos sistemas disque democráticos. Y bueno, amigos, hasta ahí hemos llegado. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver el video ya junto con el diputado Cristian Álvarez y vamos a comentarlo. ¿Por qué me dices que no, George?
Porque falta todavía la nota tecnológica.
Ay, cierto, vamos a la nota tecnológica y luego regresamos con Cristian. Quédense con nosotros.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar un poco con relación a un reporte que publicaron hoy los de SimilarWeb, se llama, y con relación al tráfico en el Internet. Y resulta que en los últimos, lo que han encontrado es de que lo que ya se sabía de manera empírica, si lo quieren, pero esto ya es con datos, el tráfico a sitios web desde celulares se ha incrementado en los últimos dos años, desde 2017 al 2019, se incrementó un 30.6%, mientras que el tráfico desde computadoras o desktops, como le llaman, se redujo en un 3.3%. Y eso hizo que, como ven en algunas de las gráficas que estamos poniendo, eso hizo que justo el año 2019, el año que acabamos de pasar, se dio el cambio entre que antes, en el 2010, hasta el 2018, todavía el tráfico mayor a los sitios provenía desde computadoras y menos desde celulares. Sin embargo, en el 2019 se dio el cambio y a partir del 2019, y las predicciones son que va a seguir creciendo, llega una mayor cantidad de tráfico desde celulares que desde computadoras. Sin embargo, pues no solo eso cambió, sino que también cambia el hecho de que las costumbres de la gente, que presumo que también tiene que ver con la edad de los que llegan, que resulta que el tiempo promedio de estadía en una página web desde alguien que llega en un celular versus alguien que llega en una computadora es menos de la mitad, o sea, literalmente es menos de la mitad, y eso hace que cada vez pues vaya bajando más. Y si quieren más información al respecto, pues pueden buscar este reporte que publicaron hoy los de SimilarWeb. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo con su nuevo servicio de 100 megabits de Internet residencial.
El Internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Solo le vamos a dar la bienvenida al diputado Cristian Álvarez de Creo.
Hola. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho a todos los que nos están escuchando.
Vamos a ir de una vez a tu discurso de la semana pasada en el Congreso y luego regresamos a discutirlo.
Muy bien, ¿okay? Muy bien, súper.
Adelante, Marito.
Así que me preocupa un poco, procurador, también debo decirlo para terminar, que usted habló del derecho a la energía eléctrica. La energía eléctrica no es un derecho. La energía eléctrica es un servicio que alguien produce y el que produce tiene derecho a venderlo. Pero no hay tal cosa como derecho a la energía eléctrica, tampoco hay derecho al celular ni al internet. Así que, procurador, siga adelante, espero que en su próximo informe lo veamos aquí con más, dándole más importancia a qué está pasando con la vida, con la propiedad y con la libertad de los...
Me imagino que ahí venía de los guatemaltecos, Cristian.
Sí, sí, de la vida, la propiedad y la libertad de los guatemaltecos, sí. Correcto.
Eso le pasó, eso le faltó a este extracto de tu intervención de la semana pasada en el Congreso de la República, que qué bueno que se viralizó y ojalá que se viralice aún más, sí. Porque escuchar esta lógica en el Congreso de la República, pues bueno, solo a Luis Pedro Álvarez se la hemos escuchado, así que lo primero que quiero hacer es felicitarte.
Pues ya son años de estar defendiendo esa causa y no se podía dejar pasar, Marta Grando, hora y media de hablar de derechos. Y yo fui apuntando y dije, ¿cuándo va a defender los derechos verdaderos? Que son tres. Yo por ahí pasó él una, digamos, dijo que el 52% de las personas que están detenidas no han sido, digamos, condenadas. Ese es un derecho a la
prisión preventiva.
Derecho a la libertad. Y dijo tres minutos o menos de 2 horas que habló, y dije, pero si eso es lo fundamental, si no tenemos libertad y es el gobierno el que nos la quita justamente por malos procesos administrativos, eso es en lo que él debería de estar totalmente enfocado. Hombre, derecho a la vida sí le da importancia, porque pues ni modo, matan 20 guatemaltecos al día, pero te digo que también en términos de peso le dio mucho más énfasis al derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho, pero no aparecía, o aparecía muy poco eso. Ahora, lo que sí estuvo nulo, que era lo que había que criticar con toda la fuerza, que es por eso el final del video, no mencionó nada del derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad estuvo ausente del discurso del procurador. Es decir, para tú alcanzar, digamos, la libertad y la vida tiene sentido conforme puedes tú tener derecho a la propiedad, porque tu primera propiedad es tu vida. ¿Sí? ¿Qué vas a decidir? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde te vas a mover? De eso, nada. Y en lugar de defender el derecho a la propiedad, que no habló de ninguna invasión, por cierto, no se pronunció ante las invasiones, más por eso se va al derecho de consumir ciertas cosas que de alguna manera van a parar atentando contra tu propiedad de lo que produjiste. Es decir, en el fondo tú te metiste a producir algo, hamburguesas, energía eléctrica, cardamomo, y pagaste mano de obra, pagaste impuestos, pagaste la tierra, el fruto de eso es tu propiedad, no te lo pueden venir a quitar. Entonces me pareció algo, digamos, fuera de lugar, fuera de lo importante. Entonces dije, hay que decirle al procurador que espero que en un año esté defendiendo a la vida, la propiedad y la libertad de las personas, que es la esencia del gobierno.
Lo que creemos poco probable, porque hoy lo que les permite tener la vida que tienen, viviendo precisamente la miseria de la mayoría, es promover esta idea de que todo es un derecho, el internet es un derecho,
¿lo dijo?
La energía eléctrica es un derecho. Sí, yo vi parte de la discusión que
me contestó atrás en un tweet, contesta el procurador, donde dice que revise la convención de la ONU, de no sé quién, donde ya se dice que la energía es un derecho, que el internet es un derecho y que el teléfono es un derecho. Dice uno, bueno, ¿y esto dónde para? Es que si ya te pones a todo lo bueno de la vida es un derecho, pues eso no lo para nadie.
Es que el primer problema es que la mayoría de las personas no entiende cuál es la definición de derecho. Y tampoco olvidan que un derecho implica una obligación. Y esa confusión que pues, la primera que se debería de entender es la confusión que hay, que han aprovechado politiqueros desde la ONU, OEA, nuestro actual procurador de derechos humanos y probablemente también los anteriores, de confundir derechos con necesidades. La energía eléctrica es una necesidad. Hoy la internet es una necesidad, sí, pero no es un derecho.
No lo hace.
Y nadie está obligado a dártelo.
No. Y yo me iría también un poco más atrás, que me parece mucho más peligroso. No solo lo que tú dices, sino que se nos ha olvidado que el derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad nunca fue algo que estaba así como tan establecido. Son cosas que hay que pelearlas, son cosas que hay que ponerles coco, que hay que ponerle, digamos, energía a defenderla, porque si de repente creemos que ya no hay que pelear por el derecho a la libertad, porque ya todos somos bastante libres, pues de repente aparecen los presos políticos, aparecen que nos empiezan a encerrar en una isla, como Cuba. Se nos olvida que no defender la libertad termina siendo complicado, no defender la propiedad, pues cualquiera nos invade, cualquiera pone los impuestos sobre la renta, 50-60%, te están quitando propiedad. Entonces, no decir estas cosas, darlas por sentadas, que ya son derechos adquiridos, dirían los trabajadores, que la humanidad ya alcanzó tal nivel donde nos tenemos que preocupar por otros pseudo derechos o derechos de segunda, tercera o cuarta generación, creo que es un problema que nos pasa la factura tarde o temprano. 3 derechos fundamentales que hay que defender con todo el ánimo, con toda la gana y siempre, aunque seamos el país más libre, aunque seamos el país con más propiedad y con más libertad, creo que siempre hay que defender que nunca fue así. O sea, que costó que llegáramos a eso. Y si nos dormimos en nuestros laureles, pues empiezan a aparecer pseudoderechos que atentan contra los verdaderos derechos.
Como dice esta frase que muchos adjudican a Voltaire, aunque está en cuestionamiento la autoría, de que defendería con mi vida tu derecho a expresar, porque al final la forma más clara de libertad no solo viene en cómo tú vas a utilizar tu propiedad, sino en tu como derecho nosotros a expresarte. ¿Sí? Pero no, al final no sé por qué me fui con Voltaire cuando yo lo que quería era mencionar una frase de Thomas Jefferson que decía que el precio de la libertad es una eterna vigilancia de la misma. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Eso? Y hay que entender que aunque consideremos, y yo eso sigo considerando, que la mayoría de diputados son, además de eso, innecesarios. Ojalá hubiera una reforma para reducir el número de diputados o por lo menos dividir el Congreso en Cámara Alta y Cámara Baja, que es un proyecto que tú y yo hemos apoyado desde otros...
Que, por cierto, unos... está en la lista de... en la agenda legislativa. En cualquier momento sale ProReforma a votación.
Ojalá. Es más, hay que pelearla.
La semana pasada, ya voy a subir el video, le dije al presidente del Congreso que hay que ponerla ya en la parte alta de la agenda, porque está en la parte de abajo, entonces nunca llega, pero sí está, porque obviamente la Corte de Constitucionalidad dijo que se debe someter, y la Constitución dice que las reformas constitucionales que vengan del presidente, que vengan de los diputados, o que vengan del pueblo con 5,000 firmas, deben de ser conocidas con prontitud, y aquí no hay prontitud, eso lo presentamos 2009, creo yo, o 8, y no hay prontitud. Entonces yo sí voy a hacer todos los días una pelea, pues los días que hay pleno, para que el presidente ponga a votación tres reformas constitucionales que hay. La primera es una de reducir los diputados a 80, la segunda es ProReforma, y la tercera es una de este diputado que fue el último secretario de Líder, del secretario nacional de Líder, tiene una reforma a la Constitución, las tres con 5,000 firmas. Entonces,
ProReforma con más de 70,000,
por favor. La vía de las firmas, claro, nosotros pusimos 72,000 firmas ahí. Va a pasar a discusión.
Que probablemente la van a, yo creería que como no le conviene a la mayoría, porque creen, o mejor dicho, creen que no les conviene, diputados, probablemente la rechacen. La propuesta, pero lo que hay que defender, y bueno, ya vamos a tratar en un programa entero, si querés hablamos del tema, sí, de ProReforma,
vale,
lo que
pena.
Debemos hacerles ver es que ellos tienen la obligación en la próxima elección que hay en nuestro país, aunque sea dentro de 4 años o en alguna otra consulta popular, consultar esas preguntas a los guatemaltecos, como sucede en Estados Unidos, que las consultas se les hacen, les parezca o no, a los, sí, políticos en el ejercicio del poder.
Yo veo dos cosas con el tema de ProReforma. La primera es justamente que es, digamos, el Congreso tiene que conocer las propuestas de la ciudadanía. Vino el presidente Amatei y manda tres propuestas de ley, y ahí sí todo el mundo las conoce casi que de urgencia nacional. Y la ciudadanía organizada firmando, creo que eso es a lo que se debe el Parlamento, pues es un ejercicio ciudadano muy sano, que es el que debiéramos de promover. Pero te digo otra cosa muy importante, ProReforma, ya desde el 2002 que se empieza esta discusión y que termina en el 2008, con el 2007 con la recolección de firmas, propone una reforma del Estado. Ya viene y dice, la justicia no sirve, la política está agotada. Y esa reforma del Estado que hoy se quieren atribuir otros personajes del ambiente político que están ahí en el Congreso, como que si ellos hoy creen que esa es una necesidad o que de ellos nace. Ya hace 12 años o 15 años un grupo de profesionales empezó a discutir estos temas, donde mucho del fracaso que hoy vemos en nuestras instituciones está plasmada ahí la solución. Entonces vale la pena recordarlo. Vienen vientos de reformas, vientos de cambios a la Constitución, de nuevas leyes, y creo que es importante mencionar que ahí hay un faro que puede guiar esos movimientos políticos, sociales.
Y me alegra que ya hayas mencionado eso de los vienen vientos de reformas.
Vienen.
¿Cómo ha sido este, pues bueno, ya estás a punto de cumplir un mes de haber sido... Sí. Ya juramentado como diputado, ¿qué ha sucedido durante este mes? No todavía un mes, hoy es 10, nos faltan 4 días, pues. pero ¿cómo han sido estas semanas ya como diputado, Cristian? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención y cuáles han sido las discusiones que más es tiempo de los legisladores ha consumido?
Bueno, consumido. Dentro del pleno creo que sí manda, manda una agenda social que la une fuertemente, la está guiando. Y hay un montón de leyes que están ahí en segunda lectura, en tercera lectura, que la une muy bien, sabe cuáles son y las propone para que se lean. Entonces es bien difícil estando ahí en el pleno oponerte a la ley de las comadronas. Es bien difícil oponerte a la ley de los discapacitados. Y ¿por llevan...
¿Porque son políticamente correctas?
Porque son políticamente correctas, porque tienen 90 votos para pasarlas.
Pero también es políticamente correcto decir ese absurdo de que la energía eléctrica es un derecho, sin embargo te atreviste a cuestionar al procurador.
Sí, digamos, te puedes cuestionarla, y es que creo que es lo más importante. Yo diría que lo que hay que aprender o lo que he aprendido en estos días en el pleno es que sí es importante pronunciarse y mostrarte en contra, aunque perdas la iniciativa, aunque te quedes del otro lado. Uno a veces sufre y dice, ay, voy a votar en contra de este grupo y van a venir repercusiones políticas más adelante. Pasa una votación, viene otra, viene la siguiente y el tiempo va. Y si no aprovechamos para ir marcando posiciones, creo que ese es el error. Lo que quiero decirte con esto es que la agenda está marcada por la UNE con un tema social, la UNE escoge bien sus batallas y entonces las pasa, digamos, aunque uno se oponga y vote en contra, y va pasando. Y entonces creo que están pendientes grandes temas a espera de que vengan las discusiones serias como las que llevó el presidente en materia de seguridad. No ha pasado nada en temas de economía. Otra cosa que te consume mucho tiempo en el Congreso son las comisiones y esos pleitos que se dan fuera del pleno. ¿Desde qué comisiones integra uno? ¿Qué hacen las comisiones? Ahí se ha dedicado la mayor parte del tiempo. Y que también son temas importantes de dar batalla desde esos espacios. Yo me acuerdo que en una citación, hablando con la Comisión de Trabajo, empezaron a decir que había que tener como lugares en el Ministerio de Trabajo donde los sindicatos se van a quejar. Y todos los diputados que estaban ahí, pues sí, qué bueno que se queje. Bueno, les digo, pues ¿por qué no ponemos un lugar donde nos quejemos también de los sindicatos? Y se dan esas discusiones donde vale la pena sembrar esa semilla de la duda, porque se dan muchas cosas por sentado que empiezan a avanzar a una velocidad y dan dictámenes favorables y llegan al pleno y lo que es lo que nos pasa hoy. Hay un montón de leyes en segunda lectura que llega un presidente del Congreso como Alan Rodríguez y él ha de estar pensando qué leyes puedo pasar para quedar bien y encuentra pero montones, todas de índole social, que parecieran inofensivas, pero te van metiendo pequeñas cargas a las empresas, a los trámites, que terminan en algo que complica la existencia empresarial en Guatemala.
Y al final la existencia de todos, porque si algo necesitamos es la multiplicar el número de empresarios en nuestro país para que haya creación de empleo productivo y que no haya necesidad ni de comadronas ni de nadie de andar exigiendo privilegios, porque si eso pasa va a ser un privilegio para las comadronas, porque ¿a cuenta de qué? Yo como tributaria le voy a tener que pasar un bono de ¿cuánto es? De 5,000 quetzales a las comadronas.
3,000 creo que están pidiendo por año, pero todos piden. Y el tema es que ese es el Estado. El Estado es alguien que le quita y da privilegios. Todo lo que nace del Estado termina siendo un privilegio, pero no aguanta. Es que no aguanta.
No aguantamos los que producimos, bueno, los supuesto. Que creamos y los que pagamos impuestos.
Por supuesto.
¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque si tú hablas de abstractos, al oyente que nos está escuchando va a costar a muchos que les caiga el 20 de que cuando estamos hablando del Estado nos referimos a él o a ella que va a pagar, sí, me explico.
Ese bolsón que se llena con los aportes de todos los ciudadanos no aguanta para más. Y si querés hacer crecer el bolsón yéndole a pedir más a los ciudadanos, pues lo que vas a tener es economía informal, menos empresas que vengan, y en el fondo lo que vas a tener es la idea de que le podés sacar algo a ese bolsón, pero no hay quien le meta, porque no hay crecimiento económico.
¿Quién le meta más?
¿Quién le meta más? y hay informales que se empiezan a escapar de la formalidad. Sí es un tema apasionante, te digo yo, Marta Yolanda, en estos días, donde hay que seguir en esa batalla de las ideas, porque el Congreso, eso es, al final de cuentas, un lugar donde hay batallas de ideas. Y si no das las batallas hoy en las comisiones, en el Pleno, pues sigue generándose un montón de iniciativas, unas más perversas que otras, unas que le generan más carga fiscal a los ciudadanos que otras, unas que le generan más trabas a los empresarios que otras. Pero hasta que no haya un esfuerzo constante de muchos diputados para ir frenando este avance, pues nos vamos a encontrar con este caso que te cuento. Llega un presidente que lo miden por el número de leyes, bien intencionadamente dice cuáles podemos aprobar y encuentra una lista de 40 iniciativas listas para aprobarse. En donde sal, quedas un poco bien, no tenés tanta oposición y nos vamos a meter 20 leyes este año que...
Porque sigue prevaleciendo, entonces me estás diciendo que, bueno, yo obviamente así es, prevalece la idea de que el Congreso que trabaja es aquel que aprueba más leyes.
Por supuesto, por supuesto. O sea, seguro, o sea, se aplaude que este Congreso ya empezó bien, emitió el primer dictamen, emitió la primera ley. O sea, eso está muy, muy marcado. ¿Cuántas leyes propuso un diputado? Al final así te miden.
Cristian, mencionaste que ahorita la agenda del legislativo, a pesar de que perdieron la junta directiva, pero que la agenda del legislativo la está marcando básicamente o la están decidiendo los señores de la UNE. ¿Sí? Sin embargo, la UNE está pasando por una importante crisis y vemos que se está dividiendo ya se identifican por lo menos 3 grupos. ¿De qué manera pensás que esto va a afectar para bien o para mal? ¿Quién sabe? Yo creería que es para bien la discusión objetiva, la discusión seria más allá de lo políticamente correcto y lo populista en el Congreso.
Yo no estaría, digamos, no tengo tan clara la película que por lo menos para este año y el siguiente sea para bien. Por supuesto, un partido que no se comporta correctamente, pues está bien que desaparezca, como toda organización, pues que no hace las cosas bien, pues el castigo es desaparecer. Pero yo creo, lo que veo es que dentro de un grupo parlamentario, tú siempre encontrás a 2, 3, o 20 o 30% que controla, que sabe del tema, de algunos temas, y otro porcentaje alto que pues confía en lo que está diciendo el que encabeza el partido. Y uno no tiene por qué saber de todos los temas, y entonces incluso uno muchas veces confía en el que pareciera que sabe de ese tema. Lo que quiero decirte con esto es que la UNE obviamente son 10, 15 diputados que toman la palabra en el pleno, que llevan la agenda, que tienen liderazgo y otros lo siguen. Los que se van a ir de la UNE no son ellos. Los que se van a ir de la UNE son regularmente los que votan sin razonar, digamos. Esos van a parar del lado del gobierno, del partido oficial, que va a votar, pues me imagino, por otros arreglos. Y entonces lo que vas a tener tú es una bancada oficial más fuerte. Y eso no lo veo yo, digamos, tan conveniente para el país.
Bueno, pero tal vez vamos a tener una bancada oficial con el apoyo de unos 12 de la UNE.
Por ahí.
Llegando como a 30, más o menos.
Más la UCN, más FCN,
más... Y vamos a tener que con ellos tampoco todo está... ¿Se pueden aliar con ellos? Que, por cierto, también a ustedes, en Creo, los han cuestionado de que se han aliado con la URNG o que se han aliado...
Sí, con, interesantes pláticas, déjame contarte.
Con partidos que no imaginaríamos a liberal Cristian Álvarez... teniendo algo en común.
Es que no tenemos en común ideas, digamos, de sindicatos, pero sí tenemos en común muchos de ellos nuevos que tienen el deseo de sentarse a platicar, y a veces llegan ahí al Congreso justamente después de la intervención del procurador. Pues yo siento que me atacaste a mí, me dicen unos diputados. No, hombre, pero tenés razón, vos, no me parece mal que el procurador le dedique más tiempo a defender la propiedad, porque también hay problemas en mi territorio. Entonces, te digo que yo al principio me sentía un poco incómodo con esa etiqueta de que estamos con los de izquierda, pero conforme he ido hablando y expresando mis puntos muy contrarios a los de ellos, hemos entendido que hay pues como el deseo de platicar. Y tal vez no nos vamos a poner de acuerdo en nada, pero por lo menos sí va a haber ese diálogo que creo que le hace falta un poco al país. Entonces como que no era que de entradita ya cada quien que agarre un bando. Bueno, miremos a ver si hay cosas en común. Por ejemplo, digo que hay una plática muy avanzada con estos grupos, URNG, WINAC, incluso con el MLP, de que no podemos dejar que las listas que va a mandar la postuladora lleguen al Congreso. Y ahí esperar a que una aplanadora decida quiénes son los 13 magistrados.
Pero pueden proponer que se sortee entre las notas más altas.
Lo platicamos y resulta que ya lo declaró inconstitucional la Corte. Entonces,
pero hay que cuestionar sobre todo a esta Corte constitucionalidad.
Sí, digamos, eso se platicó y no les pareció mala idea al grupo, pero aparecieron algunos abogados que demostraron que eso era inconstitucional. Entonces vimos que la única forma de defendernos es hacer vistas públicas y pero, exigirle
pero
al Congreso.
Pero por otro lado hay otros abogados que sostienen que sí es posible el sorteo.
Yo
¿a
lo
quién
veo.
Vas a quién le
Mira,
vas a
yo
poner
lo veo
coco?
Posible, pero la Corte ya dijo que no una vez. Entonces, nos podemos ir por una vía que la Corte ya dijo que no, o por lo menos nos podemos ir por la vía que hacen los americanos, los gringos, de que los oigamos una hora. Preguntémosles y que antes de que no pueda votar el Congreso, antes de oír a los 26 magistrados. Ahí le das
bueno,
tiempo.
Y al final son 26, se pueden dar el tiempo de dedicarle una hora.
¿Y sabes
hora,
qué es
¿no?
lo importante? ¿O qué es lo que hemos...?
Por lo menos.
Por lo menos. Porque están diciendo que al 15 minutos eso no sirve. Tiene que ser una hora para dejarlos que... Pero yo lo que veo sano de esto es que en ese tiempo, que pueden ser 10 días hábiles, empiezan a surgir temas de cómo contestan, qué dicen, quién es él. Hay tiempo para que le saquen las tachas, para que se pongan los, digamos, para que se quiten los mismos candidatos las tachas, que van a pelear y a decir que es mentira. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que llegue el lunes las 26 y el martes, pum, pum, elección, 82 votos. Entonces, te digo que ese acuerdo se encuentra en estas pláticas con estos grupos, que somos minoritarios, pero hay mucho apoyo de humanista, de valor, que tampoco, digamos, que con ellos podría ser yo más afín. Pero esos temas creo que son los puentes que se pueden tender a futuro de estar, digamos, platicando con estos grupos donde obviamente en un 60-70% no hay opción de acuerdos.
Antes de que terminemos, te voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado los oyentes. Algunas felicitaciones para ti. Pero veamos, veamos por dónde nos habíamos quedado por aquí. Vaya. Dice Alejandra Monterroso, excelente programa, felicitaciones. De ahí Roberto Sandoval, saludos M.I.E., aunque sea por 18 minutos, no importa Roberto, pero por favor a compartir. Carol Piedrasanta dice, felicito al diputado por aclarar esos conceptos. Y dice, agrega Carol Piedrasanta, yo estoy de acuerdo con ProReforma. Gracias a Alberto Oliveros por compartir todo a pulmón, lo mismo que a Gabriela Rubio. En Twitter dice, veamos, Alejandro Pérez, si estoy jodido, ¿quiere decir que me puedo ir a vivir a la casa del procurador porque tengo derecho a vivienda? Te pregunta, ¿qué pensás?
A ver qué nos contesta Jordán, yo no lo dejaría entrar a mi casa, pues, pero tal vez Jordán, como
Rodas,
cree que hay derechos por varios lados, tal vez él le da derecho al cuartito o al zaguán o a algún lado.
Y agrega Alejandro Pérez, ¿y qué tiene de malo al final el comercio informal? Diputado.
Bueno, el comercio informal no tiene nada de malo. Es más, el comercio informal es como el verdadero comercio. Pero obviamente sí tiene algunas cosas complicadas como acceso a crédito, acceso a mercados más grandes, a exportar. Y obviamente aquí el tema es que existe un mercado informal en Guatemala muy grande porque el gobierno termina siendo muy caro, muy costoso, muchos trámites. Entonces, si nosotros queremos mover la informalidad a la formalidad, pues lo que hay que hacer es facilitarlo. Pero claro, no tiene nada de malo el comercio informal. A algunos les caerá mal porque no pagan impuestos, pues.
pagan menos, pero cada vez que consumen un servicio o compran un producto que sea dentro de la economía formal, están pagando impuestos. Los impuestos que cargamos a los precios.
Bueno, pero digamos que el que trae cigarros de afuera, ese no paga ni IVA.
De sus cigarros.
De sus
cigarros. Pero sí paga impuestos cuando va a, por ejemplo, a pagar su cuenta de energía eléctrica.
Ah, sí, la tiendita paga, claro, todos pagamos algo.
Entonces, ese es el punto que hay que reclamar. Claro, no hay nadie que no pague impuestos. Claro.
Y los cigarros terminan siendo, digamos, tanto comercio informal en los cigarros, porque cada cajetilla de cigarros paga un montón de quetzales, muchos.
De ahí tenés más comentarios, veamos, voy acá, dice, en el caso de Periscope, muy decepcionado Bukele, dice, arroba lewon00w, seguro tiene buenas intenciones, pero invocar a Dios no va en estos tiempos. Luego, en Twitter, vamos a ver, quiero primero que todo agradecerles a Verónica Ruiz, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, y a Juan Carlos Luna y a Pedro Pablo Vázquez por los comentarios que han hecho. Pero Pedro Pablo Vázquez, su comentario tiene que ver con Cristian. Dice, yo en lo personal espero que Cristian Álvarez sea tan buen diputado como lo fue el abogado Luis Pedro Álvarez. Y que no está solo en el Congreso. Ahí está Rodríguez Aspurú y fuera del Congreso tiene todo un ejército de liberales dispuestos a hacer cambios fundamentales. Por cierto, gracias a Gabriela Rubio, pero Gabriela se confundió de video. Compartió y muchísimas gracias. Contravía AM. Feliz va a estar mi amigo Estuardo Zapeta, pero este no es el de todo a pulmón. Informémonos con el diputado Cristian Álvarez. A lo mejor Gabriela todavía nos comparte este, el Libertópolis en vivo. Y agrega Juan Carlos Luna, por favor, saludos al licenciado Cristian GT, un gran defensor de las ideas de la libertad. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Cristian?
Sumarme a un comentario que dijeron ahí que no estaba solo, y creo que Rodríguez Aspurú también va a hacer un gran trabajo, ahí lo vi.
Estuardo.
Estuardo, sí, Rodríguez Aspurú, sí, Rodríguez, ¿verdad?
Sí, Rodríguez Aspurú.
Estuardo creo que va a hacer también un gran trabajo, ahí la semana pasada lo oí defendiendo un tratado de libre comercio, que fue, por cierto, su primera intervención a favor de la libertad comercial, y después de estos comentarios en pro de los verdaderos derechos humanos, y quiero pues compartir con la audiencia que encontré felicitaciones dentro del hemiciclo. Y eso es bueno, no estamos solos. Tal vez no todos están acostumbrados a defender la libertad, digamos como en el caso mío, que son años ya de venir a estos programas, de ir a dar conferencias sobre el tema.
De trabajar, entonces, en apoyar al CES.
Y entonces a uno como que se le vienen más rápido esas ideas. Entonces es, y en la recepción, o digamos, o la aceptación que tuvo el video en las redes, también lo termina uno motivando. Entonces, pues que se involucren, que estén pendientes de lo que digamos. Yo pues voy a seguir diciendo lo que pienso, lo que sé en el pleno, en espera de que se sumen más. Y ojalá que más diputados también empiecen a cuestionar esas ideas. Y vamos por una mejor Guatemala, pues, que es lo que, para lo que estamos. Hoy me toca a mí dentro del Congreso, ustedes acá dentro del mercado, el mundo de las ideas, pero todos con la misma idea de vivir en un país más libre. Porque un país más libre es un país más próspero. Es un país, si lo queremos medir, donde la gente es más feliz. Es un país
donde la gente vive mejor.
Donde la gente vive mejor, pero no solo económicamente, ¿verdad? También moralmente, también en términos de felicidad, en términos de familia. Es lo correcto. Defender la libertad es lo correcto.
Gracias, Cristian, y espero que te veamos más seguido.
Sí, sí, aquí apuntadísimo.
Que nos mantengas al tanto de lo que está pasando en el Congreso de la República. ¿Te parece?
Sí, sí. Seguimos en la lucha que inició Luis Pedro, que Luis Pedro dio la batalla de las ideas, siempre estuvo pendiente, venía aquí con ustedes a Libertópolis.
Todos los meses venía.
Sí, estaba ahí.
Y ahora ya está toda la semana, los días martes.
Me llamó un día, sí, donde empezó el pleno. Pero no solo hacía eso Luis Pedro, sino que también recuerdo yo que tomaba llamadas, explicaba como específicamente lo que estaba pasando
así
adentro.
Es. O sea que contamos contigo para Cristian, ¿qué está pasando ahorita? Dicen que...
Ese día me llamó Luis Pedro.
Dice,
hasta,
sí.
Pero uno como puchica, vos, así como... Cree uno que el pleno no lo entiende uno tan bien, entonces creo que era el segundo pleno en el que estaba, y terminó retarde. Pero ahí vamos a estar compartiendo ideas, a veces a favor, a veces en contra, pero pero siempre con la intención de vivir en un país más libre.
De eso se trata, Cristian. Sí, sí, esa es la lucha. Ojalá que te podamos llamar no solo para cosas malas, sino también para buenas noticias. Así que ahí vamos a estar en contacto. Y a ustedes, apreciables amigos, antes de despedirme, dos cosas. Primero, recordarles que debemos de cuidarnos, no importa ya del virus. Preocupémonos por nosotros mismos, por fortalecer nuestras defensas. ¿Cómo? Tomando Equinacia Blend líquida de ELA, la cual encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al 4950-3414, 4950-3414, que es el WhatsApp de ELA, donde encuentran el dúo dinámico para proteger su sistema digestivo. El único, el mejor aloe vera gel de ELA, lo mejor que usted puede encontrar. Repito, en el 4950-3414, 4950-3414. Y bueno, amigos, yo estoy de regreso con ustedes de 6 a 7 de la noche, donde, entre otras cosas, vamos a hacer un análisis con el licenciado Alfonso Cordón desde el punto de vista legal, y lo vamos a comparar con nuestra constitución también, con el artículo 45 de nuestra constitución. Vamos a contrastar el artículo 87 de la constitución salvadoreña con el artículo 45 de la constitución guatemalteca, para que ya podamos, desde el punto de vista legal, el analizar lo que está sucediendo en El Salvador. No se lo vayan a perder. Recuerden, los espero a las 6 de la tarde. Y bueno, antes de despedirme, algo importantísimo, recordarles que una sola vida tienen. Así que, y gracias a todos los que se unieron compartiendo nuestro programa, como es el caso de Josmano Castle Hess, que me comenta aquí, es lo último que veo, por eso lo menciono, que ya compartió y eso nos permitió llegar a 80 veces, 83 veces, qué maravilla. A 17 nos quedamos de las 100 que queríamos llegar. A lo mejor mañana, con el apoyo de ustedes, lo logramos. Pero muchísimas gracias a todos los que no mencioné, pero estoy segura que se les reconoció ese aporte a la batalla de las ideas. Cuídense muchísimo, una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.